En esta mañanita de Radio Nacional te prometimos meternos de lleno en la información y siempre nos gusta tener invitados para contribuir a que la información sea fidedigna y que podamos confiar en la palabra de especialistas. En la jornada de ayer tuvimos vacunación para niños en particular, esa fue la novedad, de entre 12 y 17 años contra el COVID. Preocupación que tenemos desde hace un buen rato y calculo que a la hora de hablar de padres y madres esa preocupación es un poco más grande. Así que invitamos en Radio Nacional al doctor Omar Tabaco, médico pediatra y además presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, para que nos hable de la importancia de esta vacuna y de todo lo que tenemos que saber en este momento. Buen día, doctor, y gracias por estar aquí en contacto.
¿Qué tal? Buenos días. No, gracias a ustedes por el llamado, realmente.
Imagino que debe haber montones de dudas, ¿no?, de padres, teniendo en cuenta esta gran pandemia que azota el mundo y ahora esta alternativa de poder vacunar a los chicos.
Sí, sin dudas. Las preguntas al pediatra son muchas y lo que ha ocurrido esta semana es una buena noticia, porque en realidad se ha decidido comenzar a vacunar al grupo etario entre 12 y 17 años con aquellos adolescentes con morbilidades, o sea, con condiciones que los ponen en una situación de mayor riesgo de desarrollar un COVID en forma más agresiva y que, por otro lado, con esta necesidad del distanciamiento, del aislamiento obligatorio, prácticamente están aislados desde el comienzo de esta pandemia, hace ya un año y medio. De manera tal, vuelvo a repetir, que es una muy buena noticia porque sabemos que los vamos a poder proteger y de esa manera, además de estar más tranquilos por su predisposición, poder retomar todos los aspectos de la socialización, que incluye su terapia, que incluye el contacto con sus amigos, con sus compañeros. El aspecto social es parte del tratamiento de cualquier enfermedad crónica.
Bueno, seguramente habrá habido preguntas con respecto a qué vacunas, si son todas las apropiadas para los chicos de esa edad o hay alguna en particular.
Bueno, en el mundo las que están autorizadas para utilizar en este grupo de adolescentes son las de ARN mensajero, o sea, es un diseño específico de vacuna, una plataforma específica, y las dos disponibles son la de Pfizer y la de Moderna. En nuestro país, ustedes saben, 3,5 millones de dosis ha sido donada por el gobierno de los Estados Unidos, con lo cual de esos 3,5 millones de dosis se han reservado 1,850,000 dosis para poder vacunar a este grupo más vulnerable de 12 a 17 años con morbilidades. Podría incluir aproximadamente a 920,000 adolescentes en todo el país. Entonces, lo que se ha hecho es garantizar la segunda dosis que va colocada 4 semanas después.
¿Y en qué momento empezamos a estudiar como en mayor profundidad el tema de los niños? Porque al principio es como que se subestimaba, se hablaba de que no contagiaban, de que su recuperación era muy rápida. Hubo seguramente investigaciones y un trabajo detrás hasta determinar que hay que aplicarles la vacuna de todas maneras.
Sí, en realidad nuestra propuesta de la Sociedad Argentina de Pediatría, con el listado que elaboramos, es empezar con chicos con morbilidades, porque en ellos el riesgo es 6 veces mayor de un adolescente sano de desarrollar una forma más severa, más grave. De manera tal que se empieza con ellos, pero bueno, de frente al futuro, cualquier programa de vacunación completo contempla también vacunar a los adolescentes sanos y a los niños sanos. En realidad, debemos decir que sigue siendo verdad esto de que el COVID ha afectado mucho menos a la pediatría y a la adolescencia que los adultos, o sea, en general son formas levemente sintomáticas o asintomáticas o con pocas complicaciones, salvo, bueno, aquellos, vuelvo a repetir, los que tienen alguna condición predisponente, pero el concepto es que afortunadamente, a pesar de que cada ola es un poco distinta y demás, el virus va mutando y va desarrollando variantes nuevas, hasta el momento la agresividad para con la pediatría sigue siendo menor que para con el adulto y sobre todo el adulto mayor. Por eso desde la Sociedad Argentina de Pediatría decimos que en esta pandemia los chicos se han enfermado más por el encierro que por el propio COVID, ¿no es cierto?, con las otras complicaciones de la salud, tanto emocional como física, que les ha generado el encierro prolongado.
Cuando hablamos de esas comorbilidades, ¿de qué tipo de enfermedades estamos hablando? Porque quizás algunos lo relacionan más con algún tema respiratorio o de defensas en el caso de un HIV, pero ¿de qué enfermedades hablamos? Porque seguramente la lista es mucho más amplia de lo que suponemos.
Sí, es como tú dices, es mucho más amplia. Primero, por ejemplo, todo adolescente en ese rango etario que cuente con un certificado único de discapacidad va a poder vacunarse, sea esta discapacidad sensorial, visual, visceral, cognitiva, motriz, cualquier certificado de discapacidad se puede vacunar. Embarazadas también, entre 12 y 17 años, durante el embarazo, el puerperio o la lactancia, y adolescentes institucionalizados en hogares, liceos y demás. Y las patologías preexistentes, que son respiratorias, cardiológicas, insuficiencia renal crónica, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas por HIV o tratamientos antineoplásicos, fibrosis quística, o realmente una gama de enfermedades reumatológicas con tratamientos inmunosupresores. O sea, es una gama muy amplia de patologías, o por el tratamiento que están recibiendo, aumenta, como les decía antes, considerablemente la posibilidad de desarrollar un COVID en forma más severa.
Son muchas las razones entonces para tener en cuenta el estado de salud de ese niño, de esa niña, y acercarse al médico o ir directamente a inscribirse para que se le aplique la vacuna.
Sin duda inscribirse, no hay ninguna duda, y también, perdón que te haya interrumpido, pero creo que es importante, los convoco que en la página de la Sociedad Argentina de Pediatría, www.sap.org.ar, está todo el listado de estas condiciones, de manera tal para poder orientarse y solicitarle asesoramiento a su pediatra.
Perfecto. Bueno, y a tener en cuenta todas las condiciones. Quizás no hay una enfermedad declarada o hasta ahora reconocida por la familia, pero en el caso de los chicos obesos, por ejemplo, también son factor de riesgo.
Claro. Exacto, es una situación de riesgo. La obesidad y la diabetes, como ocurre en el adulto, son situaciones de las más importantes como situaciones de riesgo.
Doctor, vamos a ir a las dudas porque varios oyentes ya nos han acercado varias preguntas en estos últimos días y siempre hay algún adulto reacio a la vacuna y lamentablemente hay chicos que viven con esos adultos y pueden estar expuestos a que no se las apliquen. Entonces, ¿podríamos hablar de aquellos adultos que a veces se plantean la necesidad, que dicen: si el chico no tiene problemas de salud o todo su entorno está vacunado, bueno, ¿para qué vacunarlo de todas maneras?
En realidad es una buena pregunta que debe hacerse un padre, pero debe considerar que el riesgo no es cero. O sea, han fallecido chicos y adolescentes sin patologías de base. Por suerte son muy pocas desde el inicio de la pandemia, aproximadamente 40 y 50 para más de 105.000 fallecimientos. Claramente no, la pediatría y la adolescencia no aportan de manera significativa a la mortalidad, pero el riesgo no es cero. O sea, estos chicos y adolescentes eran sanos y desarrollaron una forma grave que los llevó a la muerte. Eso en primera instancia. Y con cualquier vacuna, un gesto solidario para sus adultos mayores, sus hermanos, sus padres, sus convivientes. Y desde el punto de vista de la mirada epidemiológica, de esto vamos a salir logrando esa famosa inmunidad de rebaño. Cuanta más población esté vacunada independientemente de la edad, porque si no después, si están todos los mayores de 18 años vacunados y los chicos y adolescentes no, se van a transformar en el reservorio del virus. Y el hecho de que no sean especiales transmisores no significa que no puedan transmitirlo, con lo cual vamos a estar permanentemente en esta situación de posibilidad de aparición de nuevas variantes, que son las que permanentemente hay que estar revisando si las vacunas disponibles las están cubriendo bien. O sea, de frente al futuro no hay ninguna duda que los niños y los adolescentes sanos también van a tener que vacunarse. Se está planeando, por supuesto, la planificación incluye siempre vacunar a los más vulnerables, por eso se empezó con los adultos mayores, se fue bajando en las edades, ahora llegamos entre 2 y 18, pero todas las vacunas que se encuentran disponibles en el mundo ya están elaborando los protocolos y las investigaciones, las experiencias clínicas para vacunar desde los 6 meses al año de vida hasta los 12 años.
Seguramente esa sea la próxima etapa, ¿no? Ya chicos de 6 meses a 11.
Y en realidad cuando los estudios en marcha terminen demostrando la seguridad, primero seguridad y además la eficacia, que solamente se va a progresar en esas edades cuando los ensayos clínicos en curso sean categóricos, como lo son de los 12 años en adelante. Son inmensamente mayores los beneficios frente a los potenciales riesgos.
Es muy bueno aclarar eso porque siempre está ese miedo ante la falta de información, y por eso le agradezco este ratito para poder aclarar dudas, porque mucha gente le tiene miedo a las vacunas porque te meten el virus en el cuerpo para que vos después desarrolles esos anticuerpos, ¿no? Y ese ingreso de ese virus es lo que genera temor. No se va a contagiar nadie simplemente por haber sido vacunado.
no se inyecta el virus. O sea, hay una sola vacuna a virus muerto, que no tiene capacidad de reproducirse, que es la china, la Sinopharm. Todas las otras son vacunas que a través de ingeniería genética se toma un pedazo de la información genética del virus, que es la que hace producir las proteínas de la cápsula del virus para las cuales se desarrollan los anticuerpos. Pero no hay forma de adquirir la enfermedad con ninguna de las vacunas disponibles. Perfecto. ¿Se entiende? O sea, no son vacunas logradas a partir de ingeniería genética. A veces se usan, en algunas de ellas, vectores virales, que no produce absolutamente nada, y que lo único que hace es llevar la información del otro virus para producir estas proteínas y que reaccionen los anticuerpos. Pero no hay forma de adquirir el coronavirus. No se utiliza el coronavirus para inyectar, salvo la, les decía, la china, que son los virus muertos, ya están inactivados.
Perfecto. ¿Y el sistema inmunológico del chico va a seguir, digamos, funcionando o desarrollándose apropiadamente más allá de que se le apliquen vacunas, ¿no? Que esa también era otra de las dudas que nos contaban. No, quizás se debilita porque nosotros le estamos dando defensas desde afuera.
En realidad, esto que tú dices es muy, muy importante. El sistema inmunológico tiene desde, en cuanto a su desarrollo, los chicos nacen con muy pocas defensas propias, nacen con las transmitidas por su mamá con la placenta y la que le transmite después a través de la lactancia materna, y a partir del año aproximadamente empieza a formar las propias. Y toda su experiencia inmunológica va guardándose en algún lugar del organismo de manera tal que siempre va generando anticuerpos contra virus, contra bacterias. Los 5 o 6 años ya prácticamente tienen la misma capacidad que la del adulto en responder a cualquier tipo de agresión. Ya está bien madura el sistema inmunológico. Por eso se concentran muchas vacunas en el primer año de vida y hasta el año y medio. Después ya algunos refuerzos al ingreso escolar y algunos refuerzos al ingreso a la secundaria. Ahora bien, la experiencia inmunológica la hace enfrentándose con las cosas. Por eso, desde el punto de vista de la crianza de un niño, esto de estar con desinfectantes permanentemente, que no tenga contacto con el entorno, no es bueno, porque en realidad él va a desarrollar su sistema inmunológico en tanto y en cuanto logre experiencia con que está conviviendo. Por eso en los últimos 50 años han aumentado considerablemente todas las enfermedades alérgicas, porque confundimos al sistema inmunológico y no lo dejamos relacionarse con el entorno, con los virus y las bacterias del entorno. Eso es un concepto muy importante. Lo que ocurre es que el enfrentamiento con cualquiera de estas enfermedades que prevenimos con las vacunas lo llevaría a la muerte o a secuelas. Por eso, gracias a Dios, con las vacunas que tenemos, ya por hemófilo, por neumococo, por meningococo, son absolutamente anecdóticas prácticamente ahora, cuando antes era la preocupación permanente del pediatra antes de que tuviésemos vacunas para esas meningitis. Pasa lo mismo con la neumonía, hemos erradicado enfermedades como la poliomielitis, el tétano, o sea, digamos, la vacuna lo que hace es darle la experiencia al sistema inmunológico sin que el paciente se enferme, a diferencia de cuando no existían vacunas y existía el gran riesgo de la muerte o de secuelas graves. Ahora, con las otras virus y bacterias con los que convivimos, que configuran el entorno, no, el chico desarrolla su experiencia inmunológica, y eso es muy importante también destacarlo.
Sí, porque a veces por sobreprotegerlos y cuidarlos de más, en realidad los estamos perjudicando, ¿no?
Tiene que relacionarse con el entorno, es bueno la tierra y los animales domésticos.
Perfecto, qué linda noticia. ¿Qué pasa con los chicos que tienen quizás alguna vacuna atrasada, alguna no se aplicó? ¿Hace falta tener todo el calendario al día y después poder darse la vacuna contra el COVID? ¿O se pueden dar ahora la del COVID y después actualizar?
Es muy importante lo que estás preguntando, porque desde el año pasado estamos muy preocupados con la baja cobertura de las vacunas obligatorias gratuitas, porque bueno, al principio con este miedo absoluto y el tema de quedarte en casa, no los chicos no iban a la consulta con el pediatra, no iban a vacunarse, no se prescribían las vacunas, pero una vez que se prescribían tampoco tenían, o también tenían temor de ir al vacunatorio. O sea, hasta que pudimos convencer a las familias que tanto los consultorios cuanto los vacunatorios, trabajando con protocolo, eran lugares seguros, Pasó mucho tiempo y quedaron muchas vacunas en el camino y siguen estando en el camino, porque las del ingreso a primer grado y la adolescencia, la escuela siempre ha sido el faro que permite a la consulta, en el momento de la consulta para el ingreso escolar, repasar el carnet de vacunación. Y el año pasado no hubo presencialidad, este año recién ahora en el segundo semestre se está logrando en muchos distritos una presencialidad adecuada, con lo cual el mensaje es que estamos muy atrasados con las vacunas, hasta un 20-30% de vacunas menos colocadas de las que corresponden por el calendario oficial. De manera tal que es una tarea importante del pediatra y de las familias y de ustedes también, los medios de comunicación, para llamar la atención sobre esto. Y es un buen momento que estamos hablando tanto de vacunas para entender que hay que completar los esquemas oficiales de vacunación.
Bueno, atención entonces a todas las familias que estén escuchando para ponerse al día. Hay que esperar, si tenemos que actualizar alguna que quedó ahí en el camino, esto que recomiendan a veces, que para darte otra vacuna esperes 15 días después de la aplicación de la del COVID.
Puede poner cualquier vacuna simultáneamente con la de COVID. De todas maneras, la campaña de COVID es muy especial y se está vacunando masivamente a la población y demás, con lo cual todavía no está implementado lo de que simultáneamente se disponga de las otras vacunas. Hoy por hoy no se están poniendo juntas las vacunas obligatorias y gratuitas, que son de los chicos sobre todo, o hasta los 11 años, porque en realidad no, ellos cuando van a los de 12 a 17 años con morbilidades, solamente se aplica la vacuna para COVID, donde se están desarrollando la vacunación, digamos. Pero sí es un buen momento cuando van a consultar, o esto que estamos haciendo, hablando al público, o la consulta al pediatra con respecto a si se coloca o no la vacuna del COVID, repasar con él cómo están las vacunas obligatorias. Ahora, probablemente cuando se empiece a vacunar también a los chicos, tomemos el concepto de general de 15 días o un mes de diferencia. Ahora, ya está demostrado que se puede colocar simultáneamente con cualquier otra vacuna.
Doctor, sé que tiene varias entrevistas, así que le voy a hacer la última preguntita agradeciéndole, por supuesto. ¿Qué efecto secundario tenemos para que los papás no entren en pánico después del pinchazo? ¿Son los mismos que con los adultos?
Los mismos que con los adultos, el dolor en el sitio de aplicación, el enrojecimiento y el cuadro ese pseudogripal que puede aparecer dentro de las 48 horas posteriores, dolor de cabeza, decaimiento, son exactamente los mismos efectos colaterales.
Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo su amabilidad, que sea tan claro para explicarnos todo lo que tiene que ver con este tema, y bueno, nuestro agradecimiento por todo el trabajo que también hacen desde la Sociedad Argentina de Pediatría para cumplir con todas las necesidades que tenemos a nivel salud en el país.
Está bien, y los agradecidos también somos nosotros, porque ustedes nos brindan la oportunidad de llegar a la comunidad, que es una tarea fundamental del pediatra también. Así que muchas gracias por el espacio.
Beso, hasta pronto, doctor. Muchas gracias.
Buenos días, hasta pronto.
Hablábamos con el doctor Omar Tabaco, médico pediatra y presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, con respecto a la vacunación en niños contra el COVID-19.